El segundo día en que se iba a abordar el momento crucial, desayuné con el abogado Abad. Es un hombre de mi edad, bien plantado, imperioso, un bloque de autoridad viril. Pensé que Romain debía de tenerle un miedo cerval y que a la vez le tranquilizaría que le defendiese la clase de individuo que en la escuela le hubiese partido la jeta de muy buena gana. Abad dedicaba, además, mucho tiempo y energía a su defensa sin esperar que le reportase un céntimo. Afirmaba que lo hacía en memoria de los niños muertos. Estaba turbado. Romao aseguraba que había tenido durante la noche el relámpago de un recuerdo y que se había acordado de la verdadera razón por la que no había asistido al examen. Le pregunté cuál era esa razón. Lo único que Abad accedió a decirme es que si se comprobaba su veracidad, obraría sin duda en favor de su cliente, pero que por desgracia no era posible corroborarla, o mejor dicho, Romain se negaba a facilitar el nombre que permitiría hacerlo. Por respeto, declaraba hacia los allegados de una persona desaparecida y que le era muy querida. Eso recuerda a las familias pobres a las que enseñaba a leer. ¿Se imagina el efecto? Suspiró Abad. Le he dicho que se lo calle. A propósito, está contento de verle a usted en el banco de la prensa. Le manda saludos. No hubo otro golpe escénico. Romain prudentemente hizo al tribunal el mismo relato que al juez de instrucción. 2 días antes del examen se había caído por la escalera de su casa y se había fracturado la muñeca derecha. De modo que todo había comenzado por aquel accidente banal. Como no existe ninguna traza y no hay testigo alguno que pueda decir si tenía la muñeca vendada en septiembre de 1975, debió de temer que se sospechara que había inventado aquella caída, ya fuese en esa época o en la instrucción del caso, e insistió mucho en el hecho de que se había producido realmente. Luego, como si una vez más la incoherencia de su relato fuese la garantía de su veracidad, añadió que de hecho eso no hubiera cambiado en nada las cosas, pues un alumno podía solicitar permiso para responder verbalmente a las preguntas. La mañana del examen escrito, las agujas de su despertador marcaron sucesivamente la hora en que hubiese debido levantarse, la hora del comienzo del examen y la hora en que terminaba. Él las vio transcurrir desde la cama. Recogidas las hojas, los estudiantes se congregaron a la salida del anfiteatro en las terrazas de los cafés para comentar cómo les había ido. A primera hora de la tarde, los padres de Jean-Claude le telefonearon para preguntárselo también, y él respondió que le había ido bien. No le llamó nadie más. 3 semanas transcurrieron desde el día del examen y el anuncio del resultado. Todo estaba en suspenso. Todavía estaba a tiempo de confesar que había mentido. Era difícil, por supuesto. A aquel muchacho serio debía de costarle más que nada reconocer una burda tontería infantil. Una idiotez como la de Antoine Duanel, que en Los 400 golpes se salva de un apuro escolar contando que su madre acaba de morir y a continuación tiene que afrontar las consecuencias inevitables de su embuste. Lo peor es eso, que las consecuencias son inevitables. A no ser que por milagro la madre muera de verdad al cabo de 24 horas, el niño sabe perfectamente lo que va a suceder en cuanto se han pronunciado las palabras tabú. El estupor, la conmiseración desconsolada, los detalles que habrá que dar y que le hundirán aún más, y enseguida el momento horroroso en que estalle la verdad. Esa clase de mentira se suelta de sopetón. Una vez dicha, lamentas haberlo dicho, sueñas con poder volver atrás un minuto, anular la locura que acabas de cometer. Lo más desconcertante en el caso de Romain es que hubiese cometido esa locura en 2 tiempos, como un usuario de ordenador que ha teclado, por inadvertencia, la eliminación de un fichero precioso y a quien el programa le pregunta si verdaderamente está seguro de querer destruirlo y que, tras haber sopesado concienzudamente los pros y los contras, teclea no obstante la confirmación de la orden. Si la puerilidad de su mentira la hacía inconfesable a sus padres, le quedaba el recurso de decirles que le habían suspendido. Si al igual que un fracaso tampoco se atrevía a confesarles una espantada, podía haber hablado con una autoridad universitaria para explicarle que se había roto la muñeca y que estaba deprimido y negociar un aplazamiento. Desde un punto de vista racional, cualquier cosa habría sido preferible en lugar de lo que había hecho: esperar al día de los resultados y, llegado el día, anunciar que había aprobado, que estaba admitido en tercer año de medicina. Por un lado se abría el camino normal que seguían sus amigos y para el cual tenía, según confirma todo el mundo, aptitudes ligeramente superiores a la media. En ese camino acaba de tropezar, pero todavía hay tiempo para reponerse y dar alcance a los otros. Nadie le ha visto. Por el otro, esa vía tortuosa de mentiras, de la que ni siquiera se puede decir que parece al principio sembrada de rosas, mientras que la otra es pedregosa y está erizada de espinas, como dicen las alegorías. No hace falta adentrarse, ir hasta un recodo para ver que es un callejón sin salida. No aprobar los exámenes y fingir que lo has hecho no es un engaño audaz que tenga posibilidades de colar, una apuesta a doble o nada. Con toda seguridad te pillarán y te expulsarán de la facultad, te expondrán a la vergüenza y al ridículo, las dos cosas que más debían de asustarle a Romain. ¿Cómo hubiese podido pensar que algo peor que ser rápidamente desenmascarado era no serlo? Y que esa mentira pueril le empujaría, 18 años más tarde, a aniquilar a sus padres, a Florence y a los hijos que todavía no tenía. «Pero dígame, ¿por qué?», preguntó la presidenta. Román se encogió de hombros. «Me he hecho esa pregunta todos los días durante 20 años. No tengo respuesta». Una pausa de silencio. «De todos modos, los resultados de los exámenes se clavan en el tablón de anuncios. Usted tenía amigos. ¿Nadie se fijó en que su nombre no figuraba en las listas?» «No. Puedo asegurarle que no fui a apuntarlo a mano. Además, las listas estaban detrás de un cristal». «Es un enigma». «Para mí también». La presidenta se inclinó hacia uno de los componentes del tribunal, quien le dijo algo al oído. A continuación, ella dijo: «Consideramos que no responde realmente a la pregunta». Tras anunciar su éxito en el examen, se encerró en el estudio que le habían comprado sus padres, del mismo modo que, tras su fracaso en el Liceo du Parc, se había recluido en su cuarto de infancia. Pasó allí el primer trimestre sin regresar a Clairvaux, sin ir a la facultad, sin ver a sus amigos. Si por casualidad llamaban a su puerta, no contestaba y aguardaba sin moverse a que el visitante se marchara. Escuchaba los pasos que se alejaban por el rellano. Permanecía postrado en la cama, ya no limpiaba, se alimentaba de latas de conservas. Los apuntes ciclostilados que había encima de la mesa estaban abiertos en la misma página. A veces, la conciencia de lo que había hecho rasgaba el torpor en que se sumía sin ofrecer resistencia. ¿Qué habría podido sacarle del atolladero? ¿Un incendio en la facultad que redujese a cenizas todas las hojas de examen? ¿Un terremoto que destruyera Lyon? ¿Su propia muerte? Supongo que se preguntaría por qué. ¿Por qué había echado a perder su vida? Porque estaba convencido de que eso era lo que había hecho. No pensaba en perseverar en la impostura, pues en aquel momento, por otra parte, ya no lo era. No fingía que era estudiante. Se había retirado del mundo, recluido en su casa y aguardaba a que todo aquello terminase, como un criminal que sabe que la policía tarde o temprano irá a buscarle. Y podría huir, cambiar de domicilio, largarse al extranjero. Y en lugar de eso, prefiere quedarse quieto, sin hacer nada, releer 50 veces el mismo periódico de hace un mes, comer un plato frío de cazulé en conserva, engordar 20 kilos y esperar el fin. En el grupito de amigos donde Jean-Claude era una figura de segundo plano, se extrañaban un poco, sin ir más allá de unos comentarios vagos, pronto rutinarios. «¿Ha visto a Jean-Claude últimamente?» «No, no le habían visto. Ni en clase ni en práctica, no se sabía muy bien qué estaba tramando. Los mejor informados hablaban de una cuita de amor. Florence les dejaba hablar. Y él, en su estudio con las cortinas cerradas, donde poco a poco se transformaba en fantasma, debía de imaginarse con una satisfacción amarga aquella indiferencia. Tal vez, como el niño grande que era, le resultaba voluptuosa la idea de reventar en el fondo de su madriguera, abandonado por todos. Pero no todos le habían abandonado. Un poco antes de las vacaciones de Navidad, alguien llamó e insistió en que le abriera. No era Florence. Era Luc, con su dinamismo exasperante, su incapacidad absoluta de ver las cosas desde un punto de vista distinto del suyo, pero también con su afán de parecer un tío majo que le inducía a acoger a la gente en autostop, a echar una mano en una mudanza de los amigotes y a darles una palmada enérgica en el hombro cuando estaban decaídos. Se le puede creer cuando cuenta que le calentó las orejas a Jean-Claude, que le cantó las 40 y le repitió que iba por mal camino, sin que su afición por las frases hechas sorprendiese a su amigo, que la compartía. Los dos se acordaron durante la instrucción del momento más fuerte de su conversación. Recorrían en el coche de Luc los muelles del Saona, Luc conduciendo y explicando que cuando se toca fondo es cuando hay que dar un talonazo para volver a la superficie. Jean-Claude escuchándole con expresión tristona de desaliento, como si estuviese ya en la otra orilla. Quizá intentó confesarlo todo a Luc. ¿Cómo habría reaccionado éste? Primero, desde luego, diciendo algo como «Pues vaya gilipollez has hecho». Después, siempre positivo, buscando la forma de repararla, forma que existía, que no tenía nada de irrealista, pero que implicaba pedir perdón. Luc le habría dicho cómo proceder, lo habría organizado todo. Quizá hasta habría hablado por Jean-Claude con el rector de la universidad. Hubiese sido fácil recurrir a sus buenos oficios como un pequeño delincuente a su abogado. Por otra parte, decirle la verdad era desmerecer ante él, y todavía peor, tener que afrontar su incomprensión, el acoso de sus preguntas. «Pero bueno, Jean-Claude, es de locos. ¿Eres capaz de explicarme por qué has hecho eso?» No, precisamente no era capaz. No tenía ganas. Estaba demasiado cansado. En un semáforo, Luc se volvió hacia su amigo y le buscó la mirada. Daba por descontado que el motivo de su depresión era la ruptura con Florence, lo que en cierto sentido era verdad, y acababa de esgrimir que las chicas son volubles, que nada estaba perdido. Entonces Jean-Claude le dijo que tenía un cáncer. No era premeditado, sino una ensoñación que acariciaba desde hacía 2 meses. Un cáncer lo habría arreglado todo. Habría servido para disculpar su mentira. Cuando te vas a morir, ¿qué importa si has ido o no al examen final de segundo curso? Le habría granjeado la compasión y la admiración de Florence y de todos aquellos supuestos amigos que sin siquiera percatarse le tenían por un cero a la izquierda. Apenas pronunciada la palabra, advirtió su poder mágico. Había encontrado la solución. El cáncer que se atribuyó era un linfoma, es decir, una enfermedad caprichosa, de evolución imprevisible, grave sin ser mortal forzosamente, y que no impide a quien la padece llevar durante años una vida normal. De hecho, a él le permitió una vida normal, pues ocupó el lugar de su mentira, tanto para los demás como para él. Algunas personas supieron que vivía con una bomba de espoleta retardada que un día acabaría destruyéndole, pero que entre tanto dormitaba en el secreto de sus células, porque en efecto no tardó en decir que había remitido y a partir de ese momento no se volvió a hablar del asunto. Pienso que él mismo prefería representarse así la amenaza que pesaba sobre él y convencerse de que era a la vez inminente y lejana. De suerte que tras un periodo de crisis en el que se vio perdido, reducido a esperar la inexorable catástrofe, se invistió del estado de ánimo de un enfermo que sabe ese final ciertamente ineluctable, que sabe que cada instante puede ser el último, pero que pese a ello decide vivir, hacer proyectos, despertando con su discreta valentía la admiración de sus allegados. Confesar un linfoma en vez de una impostura equivalía para él a transponer en términos comprensibles para los demás una realidad demasiado singular y personal. Él hubiese preferido sufrir de veras un cáncer que la mentira. Pues la mentira era una enfermedad con su etiología, sus riesgos de metástasis y su pronóstico reservado. Pero el destino había querido que contrajese la enfermedad de la mentira y no era culpa suya haberla contraído. La vida reanudó su curso. Volvió a la facultad, volvió a ver a sus amigos y sobre todo a Florence. Conmocionado por lo que acababa de saber, Luc había preguntado si ella estaba al corriente y Jean-Claude respondió con una gravedad pudorosa que no quería por nada del mundo que ella lo supiese. No le dirás nada, ¿verdad? Prométeme que no le dirás nada. Se arriesgó incluso a añadir, adivinando lo que Luc, amigo de la verdad, iba a replicarle. No puedo prometerte eso. Florence es una buena chica, tiene derecho a saberlo. Si ella supiera que yo lo sé y que se lo he ocultado, me guardaría rencor, y con razón, hasta el fin de mis días. La maniobra, si en efecto lo era, había tenido éxito. Las chicas que vivían con Florence insinúan que ella sentía por Jean-Claude estima y afecto, pero que no la atraía físicamente. Una de ellas llegó a decir que su cuerpo sudoroso repugnaba a Florence y que ésta no soportaba que él la tocase o tocarle ella. De ahí a pensar que volvió a su lado porque le creía gravemente enfermo. Volvió a salir con él en cualquier caso y 2 años más tarde eran novios formales. En el sumario figura un documento administrativo sorprendente, que es la correspondencia intercambiada entre el estudiante de segundo curso Jean-Claude Romain y la UER, Facultad de Medicina de Lyon Norte, de 1975 a 1986. En 2 ocasiones, a la hora de los exámenes de admisión en tercer año, Romain envió cartas alegando motivos de salud para no presentarse. Las cartas van acompañadas de certificados médicos firmados por doctores diferentes que, sin decir por qué, le prescriben que permanezca en casa durante 8 o 15 días, que caen, lástima, durante los exámenes. En 1978 el enunciado es el mismo, pero el certificado adjunto no se adjunta. A lo cual siguen varias cartas pidiéndolo y él contesta refiriéndose al dichoso certificado como si ya lo hubiese enviado. Esta forma de hacerse el tonto da sus frutos. Le previenen de que no está autorizado a volverse a presentar en septiembre, pero no le precisan que le esté prohibido matricularse de nuevo en segundo curso, y esto es lo que hará regularmente hasta 1985. Cada otoño recibe de la sección de inscripciones su nuevo carnet de estudiante y de la sección de exámenes la misma carta firmada por el decano de la UER prohibiéndole presentarse en septiembre. Hasta que en septiembre de 1986 una nueva jefa de la sección quiso saber si era posible prohibir al tal Romain no solo volver a presentarse a examen, cosa que él no hacía, sino incluso volver a matricularse. Le respondieron que no había normas al respecto. Ella convocó al estudiante fantasma, que no acudió a la cita, y sin duda, alarmado por aquel cambio de tono, no volvió a dar señales de vida. Al rememorar aquellos años de estudios, la presidenta del tribunal, la actuación y la defensa se declaraban igualmente estupefactos, y Román compartía su estupor. Yo mismo estaba sorprendido de que fuese posible, dice. Podía como mucho especular con la lentitud de la administración, acunar la idea de que en sus registros él solo figuraba como un número, pero desde luego no imaginar que se matricularía 12 años seguidos en segundo curso de medicina. La alarma, de todos modos, debería haber sonado mucho antes por parte de aquellos para los que él no era un simple número, sino Jean-Claude el amigo, Jean-Claude el novio. Pero no ocurrió nada. Asistía a clases, frecuentaba la biblioteca universitaria. Tenía encima de la mesa de su estudio los mismos manuales y las mismas fotocopias que los demás, y seguía prestando sus apuntes a alumnos menos concienzudos que él. Para simular que estudiaba medicina, desplegaba la dosis exacta de celo y de energía que habría necesitado para estudiar realmente la carrera. Cuando volvió a salir con Florence, Tomaron por costumbre empollar juntos y someterse mutuamente a simulacros de examen. Ya no seguían, sin embargo, los mismos estudios, porque Florence había suspendido el examen final de segundo año, en el que se suponía que él había aprobado, y al igual que las chicas con las que compartía apartamento, al igual que su camarada Jacques Cottin, se había conformado con estudiar farmacia. Estaba un poco decepcionada, sin hacer de ello un drama. Más vale ser una buena farmacéutica que un mal médico, y Jean-Claude, por su parte, iba a convertirse en uno de los buenos, y quizá en algo más. Era ambicioso y trabajador. Todos sus amigos pensaban que llegaría lejos. Ella repasaba con él sus temas para ser médico residente y él con ella su programa de farmacia. En total, él acabó el ciclo completo de sus estudios de medicina, con la salvedad de que no pasaba exámenes ni participaba en las prácticas de hospital. Para los exámenes le bastaba con dejarse ver por el vestíbulo a la entrada y a la salida, amparándose en el número y el estrés de cada cual para que entre tanto no se fijaran en él. Para las prácticas, los efectivos eran reducidos. De cada estudiante se ocupaba su profesor personalmente. Era imposible colarse clandestinamente. Pero como tenían lugar en diversos hospitales de la región lionesa, Jean-Claude podía fingir que hacía las suyas allí donde no las hacía su interlocutor. Se advierte el partido que sacaría de este argumento el menos hábil de los guionistas de comedia. Las situaciones en que el fantasioso se haya acorralado entre dos personas a quienes ha contado historias distintas. Ni él, sin embargo, ni ninguno de sus camaradas de estudio se acuerda de semejante escena y no hay más remedio que aceptar que no se produjera nunca. Los amigos empezaban a casarse. Jean-Claude y Florence eran testigos muy solicitados. Nadie dudaba de que pronto les tocaría el turno a ellos. Los padres de Florence la animaban mucho, adoraban a su futuro yerno. En casa de ellos, cerca de Annecy, se celebró la boda en presencia de 150 invitados. Al año siguiente, Florence defendió su tesis de farmacia con las felicitaciones del tribunal y Jean-Claude aprobó el examen de médicos residentes de París. Primero responsable de investigación en el Inserm de Lyon, después fue enviado con el título de maestro investigador a la OMS de Ginebra. Abandonaron entonces Lyon para establecerse en Ferney-Voltaire. Luc l'Admiral acababa de hacerse cargo allí de la consulta de su padre y Jacques Cottin de una farmacia donde Florence podría trabajar a media jornada. A una hora de carretera estaba Annecy por un lado y Clairvaux por el otro. Gozaban de los encantos del campo, de la montaña y de una capital a dos pasos, de un aeropuerto internacional, de una sociedad abierta y cosmopolita. Por último, era un lugar ideal para los niños. Los amigos comenzaban a tenerlos. Jean-Claude y Florence eran un padrino y una madrina muy solicitados y nadie dudaba de que pronto les llegaría el turno a ellos. Jean-Claude estaba entusiasmado con su ahijada Sophie, la primogénita de Luc y de Cécile, que ya tenían dos hijos. Caroline nació el 14 de mayo de 1985, Antoine el 2 de febrero de 1987. Su padre les llevó magníficos regalos ofrecidos por sus jefes de la OMS y el Inserm, que en adelante no olvidaban nunca sus cumpleaños respectivos. Florence, sin conocerles, les escribía cartas de agradecimiento que él se encargaba de transmitirles. Los álbumes de la familia Román fueron destruidos en su mayoría por el incendio de la casa, pero se salvaron algunas fotos que se parecen a las nuestras. Como yo, como Luc, como todos los padres jóvenes, Jean-Claude compró una cámara cuando nació su hija y fotografió fervientemente primero a Caroline y luego a Antoine cuando eran bebés. Sus biberones, sus juegos en el parque de madera, sus primeros pasos, la sonrisa de Florence inclinada sobre sus hijos. Y ella, a su vez, le fotografiaba a él, orgulloso de sostenerlos, de hacerles saltar en sus brazos, de bañarles. Tienen esas fotos un aire de embeleso atontolinado que debía de enternecer a su mujer y persuadirla de que al fin y al cabo había elegido bien al amar a un hombre que les amaba así, a ella y a sus hijos. Sus hijos. Llamaba a Florence Flo, a Caroline Caro y a Antoine Titou. Utilizaba mucho los pronombres posesivos, mi Flo, mi Caro, mi Titou. A menudo también, con esa burla tierna que nos inspira la seriedad de los críos, le llamaba señor Titou. A ver, señor Titou, ¿ha dormido usted bien? Dice, el lado social era falso, pero el lado afectivo era verdadero. Dice que era un falso médico, pero un verdadero marido y un verdadero padre, que amaba con toda su alma a su mujer y a sus hijos, y que ellos también le amaban. Los que les conocieron aseguran, incluso después de la tragedia, que Antoine y Caroline eran felices, confiados, equilibrados. Ella un poco tímida, él francamente travieso. En las fotos de clase que figuran en el sumario se ve en su cara la hendidura de una amplia sonrisa en la que faltan algunos dientes de leche. Se dice que los niños lo saben siempre todo, que no se les puede ocultar nada, y yo soy el primero en creerlo. Sigo mirando las fotos. No lo sé. Estaban orgullosos de que su padre fuese médico. El médico cuida a los enfermos, escribía Caroline en una redacción. No los atendía en el sentido clásico del término, no atendía ni siquiera a su familia. El médico de todos, incluido él, era Luc. Y reivindicaba el hecho de no haber firmado una receta en su vida. Pero, explicaba Florence, inventaba los medicamentos que permiten curar a los enfermos, lo que le convertía en un supermédico. Los adultos no sabían mucho más. Interrogados, los que le conocían poco habrían dicho que tenía un puesto importante en la OMS y viajaba mucho. Los que le conocían bien habrían añadido que sus investigaciones versaban sobre la arteriosclerosis, que daba clases en la Facultad de Dijon y que tenía contactos con altos responsables políticos como Laurent Fabius, que Jean-Claude no hablaba de ello jamás, y si alguien mencionaba en su presencia aquellas relaciones halagadoras, se mostraba más bien molesto. Estaba, en expresión de Florence, muy compartimentado. Separaba de forma estricta sus relaciones privadas de las profesionales, no invitaba nunca a casa a sus colegas de la OMS y no toleraba que le importunasen en su domicilio por cuestiones de trabajo ni en el despacho por motivos domésticos o de amistad. De todos modos, nadie tenía su número de teléfono en el despacho, ni siquiera su mujer, que se ponía en contacto con él por mediación del servicio operator de la compañía telefónica. Dejaba un mensaje en un buzón de voz que avisaba a Jean-Claude emitiendo un pitido en un pequeño aparato que llevaba siempre encima y él enseguida contestaba. Ni a ella ni a nadie les parecía raro. Era un rasgo del carácter de Jean-Claude, como su lado huraño, sobre el que ella bromeaba de buen grado. Un día de estos voy a enterarme de que mi marido es un espía del este. La familia, incluyendo a los padres y a los suegros, constituía el centro de su vida, en torno al cual gravitaba un pequeño círculo de amigos, los L'Admiral, los Cotin y unas cuantas parejas con las que Florence había simpatizado. Esas parejas tenían, como ellos, la treintena, profesiones e ingresos comparables e hijos de la misma edad. Se invitaban sin protocolo, iban juntos al restaurante, al cine, la mayoría de las veces a Ginebra, otras a Lyon o a Lausanne. Los L'Admiral se acuerdan de haber visto con los Romans El Gran Azul, Papá Noel es una basura, que a continuación compraron en video y de la que conocían de memoria las réplicas. Sí, eso es, decían, imitando a Thierry Lhermitte. Ballets de Bellar, para los cuales Jean-Claude había conseguido entradas en la OMS, el One Man Show de Valérie Le Mercier, pero también En la soledad de los algodonales, una obra de Bernard-Marie Coltès, que Luc habría de describir en su declaración como un diálogo interminable entre dos jornaleros del algodón sobre la dureza de su vida y del que varios amigos que nos acompañaban no entendieron nada. A Jean-Claude, en cambio, le había gustado, lo cual no extrañó a los otros porque le tenían por un intelectual. Leía mucho, preferentemente ensayos semifilosóficos escritos por grandes nombres de la ciencia, del tipo de El azar y la necesidad, de Jacques Monod. Se proclamaba racionalista y agnóstico, aunque respetaba la fe de su mujer y apreciaba incluso que sus hijos frecuentasen una escuela religiosa. Más adelante serían libres de escoger. Entre sus admiraciones se contaba el abbé Pierre y Bernard Kouchner, la madre Teresa y Brigitte Bardot. Formaba parte del considerable porcentaje de franceses que pensaban que si Jesucristo volviera a la tierra sería para hacerse médico humanitario. Kouchner era amigo suyo. Bardot le había dedicado un busto de ella representando a Marianne, el símbolo de la República Francesa. Ganado para su causa en favor de los animales, era miembro de la Fundación Bardot, de la SPA, de Greenpeace, de Handicap Internacional, pero también del Club de Perspectivas y Realidades de Bellegarde, del Golf de Divonne-les-Bains y del Automóvil Club Médico, gracias a lo cual había conseguido un caduceo adhesivo para el parabrisas de su coche. Los investigadores encontraron trazas de algunos donativos y cotizaciones a esos organismos de los que guardaba por todas partes boletines, insignias y adhesivos. Tenía también un tampón, tarjetas de visita a nombre del doctor Jean-Claude Romain, antiguo residente de los hospitales de París, pero no figuraba en ningún anuario profesional. Bastaron, al día siguiente del incendio, unas cuantas llamadas telefónicas para que esta fachada se desmoronase. Al lado de la instrucción, al juez no dejaba de asombrarle que esas llamadas no se hubiesen hecho antes, sin malicia ni sospecha, simplemente porque, aunque uno sea muy compartimentado, trabajar durante 10 años sin que ni una sola vez tu mujer ni tus amigos te hayan llamado al despacho es algo que no sucede. Es imposible pensar en esta historia sin decirse que hay un misterio y una explicación oculta. Pero el misterio consiste en que no hay explicación y en que, por inverosímil que parezca, las cosas fueron así. Por la mañana era él quien llevaba a los niños a la escuela Saint-Vincent. Les acompañaba hasta el patio, cambiaba algunas palabras con los profesores o con madres de alumnos que ponían como ejemplo ante sus maridos a aquel padre tan cercano a sus hijos, y luego tomaba la carretera de Ginebra. Hay 2 kilómetros hasta el puesto fronterizo que franquean 2 veces al día algunos miles de residentes de la comarca de Gex que trabajan en Suiza. Como los asiduos de un tren de extrarradio, tienen horarios regulares, se saludan entre ellos y saludan a los aduaneros que les hacen seña de que pasen sin control. Muchos son funcionarios internacionales y una vez dentro de la ciudad, en lugar de girar a la derecha hacia el centro y la estación Cornavin, giran a la izquierda, hacia el jardín botánico y el barrio residencial donde se encuentran las sedes de sus organizaciones. Jean-Claude se mezclaba con aquel flujo, recorría a poca velocidad las grandes avenidas verdes y tranquilas y casi siempre acababa aparcando en el estacionamiento de la OMS. Entraba con una tarjeta de visitante y un maletín en la mano e iba, como un habitual, de la biblioteca de la planta baja a las salas de conferencias y a la oficina de publicaciones, donde arramblaba sistemáticamente con todo lo que estuviese impreso y fuera a la vez gratuito. Su automóvil y su casa desbordaban de papelotes que ostentaban el membrete o el sello de la organización. Utilizaba todos los servicios de la misma, una estafeta desde donde enviaba su correo, un banco donde efectuaba la mayor parte de sus reintegros, una agencia de viajes que le organizaba las vacaciones familiares, pero no se aventuraba a subir a los pisos superiores, donde agentes de seguridad habrían podido preguntarle qué buscaba. Visitó al menos una vez, aprovechando una hora muerta, el despacho cuya ventana había marcado con una cruz en la foto del edificio que regaló a sus padres. ¿Miró alguna vez con la frente pegada al cristal lo que se veía desde aquella ventana? ¿Se sentó en su sitio? ¿Se cruzó con el funcionario que regresaba para ocuparlo? ¿Llamó alguna vez por teléfono a ese funcionario? Dice que no, que ni se le había pasado por la cabeza. Su suegra recuerda que un domingo en que toda la familia había ido a Suiza, los niños quisieron ver el despacho de papá y este accedió a desviarse. Pararon en el aparcamiento y les mostró con el dedo la ventana. La historia se detiene ahí. En los primeros tiempos iba todos los días a la OMS, después con menos frecuencia. En vez de la carretera de Ginebra, tomaba la de Gex y Divonne, o bien la de Bellegarde, por la que se sale a la autopista de Lyon. Paraba en un kiosco de prensa y compraba un montón de periódicos, diarios, revistas, publicaciones científicas. Luego se sentaba a leerlos, bien en un café. Se cuidaba de cambiar de local a menudo y de elegir los que estaban lo bastante lejos de su casa. Bien en su coche. Estacionaba en un parking, en una isleta de la autopista, y se quedaba allí horas leyendo, tomando notas, dormitando. Comía un bocadillo y seguía leyendo por la tarde en otro café, en otra zona de descanso. Cuando esta rutina se hacía demasiado monótona, daba paseos urbanos. Por Bourg-en-Bresse, por Bellegarde, por Gex, por Nantua, y sobre todo por Lyon, donde estaban sus librerías preferidas, la Fnac y Flammarion, en la Plaza Bellecour. Otros días tenía necesidad de naturaleza, de espacio, y se iba al Jura. Seguía la carretera que sube en zigzag al alto de la Fossile, en donde hay un albergue que se llama Le Grand Tetras. A Florence y a los niños les gustaba ir allí los domingos para esquiar y comer patatas fritas. Entre semana no había nadie. Tomaba un trago, caminaba por el bosque. Desde las crestas del camino se divisaban la comarca de Gex, el lago Lemán y, con clima despejado, los Alpes. Ante él se extendía la llanura civilizada donde vivían el doctor Romain y sus iguales, y a su espalda la región de cañadas y de bosques sombríos donde había transcurrido su infancia solitaria. El jueves, día de su clase en Dijon, pasaba a visitar a sus padres, muy dichosos de mostrar a sus vecinos a su único hijo, tan importante, tan ocupado, pero siempre dispuesto a dar un rodeo para abrazarles. El padre perdía vista, si al final estaba casi ciego y ya no podía ir solo al bosque. Jean-Claude le llevaba guiándole por el brazo, le escuchaba hablar de los árboles y de su cautividad en Alemania. Al regreso, recorría con él las agendas en las que desde hacía 40 años, al igual que otros llevan un diario íntimo, Aimé, que había sido corresponsal de una estación meteorológica, anotaba todos los días las temperaturas máxima y mínima. Por último estaban los viajes, congresos, seminarios, coloquios en otras partes del mundo. Compraba una guía del país, Florence le preparaba la maleta. Partía al volante de su coche que supuestamente dejaba en el aparcamiento de Ginebra Cointrin. En una moderna habitación de hotel, con frecuencia cerca del aeropuerto, se quitaba los calcetines, se tendía en la cama y permanecía 3, 4 días viendo la televisión, mirando a los aviones que al otro lado del cristal despegaban y aterrizaban. Estudiaba la guía turística para no equivocarse en los relatos que haría a su regreso. Telefoneaba cada día a su familia para decirles la hora que era y el tiempo que hacía en Sao Paulo o en Tokio. Preguntaba si todo iba bien en su ausencia. Decía a su mujer, a sus hijos, a sus padres, que les añoraba, que pensaba en ellos, que les mandaba un gran beso. No llamaba a nadie más. ¿A quién hubiese llamado? Al cabo de algunos días volvía con regalos comprados en una tienda del aeropuerto. Le agasajaban. Él estaba cansado a causa del desfase horario. Divonne es una pequeña estación termal cercana a la frontera suiza, cuya reputación se debe sobre todo a su casino. En otro tiempo yo situé en ella algunas páginas de una novela sobre una mujer que llevaba una doble vida y trataba de perderse en el mundo del juego. La novela pretendía ser realista y documentada, pero como no había visitado todos los casinos de los que hablaba, escribí que Divonne está a la orilla del lago Lemán, que en realidad dista de ella una decena de kilómetros. Hay algo que llaman lago, pero no es más que un pequeño estanque ante el cual hay un aparcamiento en el que Jean-Claude estacionaba muchas veces. Yo también lo hice. Es el recuerdo más nítido que conservo de mi primer viaje a los lugares en que transcurrió su vida. Solo había otros dos coches vacíos. Venteaba. Releí la carta que me había escrito para guiarme, miré el estanque, seguí en el cielo gris el vuelo de pájaros cuyos nombres yo no conocía. No sé distinguir los pájaros ni los árboles y me parece triste. Hacía frío. Puse el motor en marcha para encender la calefacción. El soplo de aire me adormecía. Pensé en el estudio donde voy cada mañana tras haber llevado a los niños a la escuela. Ese estudio existe, se me puede visitar y llamar por teléfono. Allí escribo y remiendo guiones que por lo general se filman. Pero yo sé lo que es pasar todas esas jornadas sin testigos, las horas acostado mirando el techo, el miedo de haber dejado de existir. Me pregunté lo que Jean-Claude sentiría en su coche. ¿Gozo? ¿Un júbilo sarcástico ante la idea de engañar tan magistralmente a su entorno? Yo estaba convencido de que no. ¿Angustia? ¿Se imaginaba cómo terminaría todo aquello, la forma en que estallaría la verdad y lo que ocurriría a continuación? ¿O bien no sentía nada en absoluto? ¿Se convertía a solas en una máquina de conducir, de caminar, de leer, sin pensar ni sentir realmente, un doctor Romain residual y anestesiado? Una mentira, normalmente, sirve para encubrir una verdad, algo vergonzoso quizá, pero real. La suya no encubría nada. Bajo el falso doctor Romain no había un auténtico Jean-Claude Romain. Me acordé de una película que había tenido un gran éxito en aquella época. Contaba la historia, una leyenda para tiempo de crisis, del ejecutivo despedido que no se atreve a confesárselo a su mujer y a sus hijos. Pensaba encontrar trabajo enseguida y he aquí que se haya privado de derechos. Cada mañana sale y cada tarde vuelve fingiendo que va a la oficina y que regresa de ella. Pasa los días callejeando lejos de su barrio. No habla con nadie, todas las caras le dan miedo porque podrían ser la de un antiguo colega, la de un amigo que se preguntará qué hace sentado en un banco a media tarde. Pero un día encuentra a personas en la misma situación que él, tipos duros que han salido del trullo y tribus de mendigos. Descubre con ellos un mundo más áspero, pero más efusivo y vital que el ambiente donde vegetaba muellemente antes de su caída. La experiencia le vuelve más maduro y humano. La película termina bien. Romain me dijo que la había visto en la televisión con Florence, a quien le gustó sin que la turbara. Él sabía que su historia no podía tener un buen final. Nunca confió su secreto ni trató de hacerlo. Ni a su mujer, ni a su mejor amigo, ni a ninguna de las almas caritativas cuyo trabajo consiste en escuchar y comprender. Un cura, un psicoterapeuta, un oído anónimo de SOS Amistad. En 15 años de doble vida no conoció a nadie, no habló con nadie, no se mezcló con ninguna de esas sociedades paralelas, como el mundo del juego, de la droga o de la noche, en que hubiera podido sentirse menos solo. Tampoco intentó dar gato por liebre en el exterior. Cuando hacía su entrada en el escenario doméstico de su vida, todos pensaban que venía de otro escenario donde interpretaba un papel distinto, el del hombre importante que recorre el mundo, frecuenta a ministros, cena bajo artesonados oficiales y que volvería a adoptarlo al marcharse de casa. Pero no existía otro escenario, no existía otro público ante el cual interpretar el otro personaje. Fuera se encontraba desnudo. Volvía a la ausencia, al vacío, al blanco, que no eran un percance de ruta, sino la única experiencia de su vida. Creo que no conoció nunca otra, ni siquiera antes de la bifurcación.